Muy buenos días a todos. Seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en la sexta carta de las siete cartas a siete iglesias, en los capítulos 2 y capítulo 3. Así que te invito a que abras tu Biblia al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y como leyó Gustavo, vamos a estar mirando desde el versículo 7 al versículo 13. Si nos estás visitando, te damos la bienvenida. Es un gusto tenerte acá con nosotros. En este tiempo lo que hacemos es lo que se llama la predicación expositiva, donde tomamos un pasaje de un libro de la Biblia y exponemos el significado de ese pasaje. Creemos que Dios habla a través, no de las palabras ingeniosas del predicador, no las ilustraciones creativas, sino a través de la exposición de las Escrituras libro por libro. Y estamos ahora en una serie de predicaciones expositivas del libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7 al versículo 13. El comentarista Jim Hamilton, hablando de este pasaje, comenta una historia. Charles Simeon pastoreó la iglesia de Trinidad en Cambridge, Inglaterra, por 54 años. Predicó su primer sermón ahí el 10 de noviembre de 1782. La congregación no lo quería. Por 5 años no lo dejaron enseñar en la reunión de los domingos por la tarde. Predicaba la mañana, pero no dejaban que él enseñara en esa reunión. Le dieron esta responsabilidad al pastor asistente, que era la persona que ellos querían que la jerarquía de la denominación les hubiera asignado como pastor. Cuando ese hombre se fue, después de 5 años, la iglesia entregó ese tiempo de enseñanza a otro hombre por otros 7 años, todo el tiempo impidiendo que Simeon enseñe los domingos por la tarde. Simeon respondió teniendo un culto después de este tiempo de enseñanza. Las personas del pueblo empezaron a venir. Los encargados guardianes de la iglesia cerraron con traba las puertas, dejando a las personas afuera, en la calle. Simeon consiguió un cerrajero para que abra las puertas. Pero después los encargados guardianes nuevamente lograron cerrar las puertas y Simeon decidió dejar de hacer el culto de la noche. Solo después de 12 años, la iglesia invitó a Simeon a ser la persona que daría la enseñanza de la tarde. Los domingos a la mañana, los dueños de los bancos de la iglesia, esto es una práctica que existía en un tiempo donde vos comprabas tu banco, era tuyo. Tenías un banco asignado y era una manera de juntar fondos para construir la iglesia. Entonces vos tenías, entre varios, tenías por ahí una familia, tenía un banco que te pertenecía, era el lugar que vos te sentabas y de alguna manera el lugar que a vos te pertenecía. Bueno, resulta que los que eran los dueños de los bancos, lo que hicieron es cerraban, había también la posibilidad de guardarlos y cerrarlos con llave, vos tenías tu lugar donde vos guardabas tu banco. Entonces lo que hizo la congregación, que no quería a Simeon, es que guardaban sus bancos cerrándolos con llave. Simeon personalmente pagó con su propio dinero para nuevos bancos y los colocó en las hileras y los rincones y las esquinas. Pero los guardianes de la iglesia los removieron tirándolos fuera del edificio. Simeon intentó visitar a los miembros de la iglesia, pero pocos le abrían la puerta. La oposición continuó por 10 años y los récords históricos indican que Simeon fue ayudado por una decisión legal en 1792, al efecto que los dueños de los bancos de la iglesia no podían ponerlos bajo llave. ¿Qué sostuvo a Charles Simeon? John Piper escribe, Simeon ejerció su influencia a través de la predicación bíblica sostenida año tras año. Esto fue la labor central de su vida. Simeon predicó en el mismo púlpito por 54 años, a través de las pruebas y de una oposición extraordinaria. No todos seremos llamados a algo así, pero todos somos llamados a perseverar en estudiar este libro, la Biblia, y mantenernos fiel en aprenderlo, no desviarnos de su mensaje, no cambiar, agregar o restar de su mensaje, guardarlo en nuestro corazón, enseñarlo a nuestros hijos, predicar con denuedo el Evangelio y hacer discípulos. Y al hacer esto enfrentaremos oposición. Es continuo este mensaje en la Biblia. Si nosotros nos dedicamos al mensaje puro de las Escrituras en nuestra vida, a guardarlo y a enseñarlo en el contexto en que Dios nos ha dado, experimentaremos eventualmente oposición. Si cambiamos, si bajamos el mensaje, si lo tratamos de adaptar para que no sea ofensivo, entonces no tendremos la oposición que la Biblia describe. Siempre ha sido la tentación de la iglesia y frecuentemente la iglesia ha cambiado el mensaje para tratar de llenar a las iglesias. Jesucristo, el santo y verdadero que tiene toda autoridad en este pasaje, va a alabar a la iglesia de Filadelfia que a pesar de su pequeñez y a pesar de sus tribulaciones, había sido fiel en su testimonio. La iglesia de Filadelfia es una iglesia modelo. Dijimos que las siete iglesias que aparecen en estos dos capítulos, cinco, Jesús los llama al arrepentimiento. Y dijimos que la iglesia primitiva, normalmente hablamos de lo glorioso que fue y hubo muchos aspectos dignos de ser imitados en la iglesia primitiva. Pero noten que en la era de la iglesia primitiva, cinco de las siete iglesias, Jesucristo las llama a que se arrepientan por algo que están haciendo mal. Solo dos iglesias, Filadelfia, la que estamos viendo hoy, son iglesias de las cuales Jesús no tiene nada para reprender. Es una iglesia modelo, digno de ser imitado. Jesucristo promete abrir una puerta para ministerio, tratar con los judíos que lo perseguían, protegerlos de la futura tribulación y darles seguridad eterna. De eso se trata el pasaje que vamos a mirar en esta mañana. O para decirlo de una manera más resumida, Jesucristo tiene toda autoridad. Abrirá puertas al ministerio mientras que nosotros permanezcamos fiel a su palabra, a pesar de las pruebas, y nos protegerá de la futura ira y nos mantendrá seguros para la eternidad con él. Cuatro puntos que quiero resaltar del texto. El primero es que Jesucristo se revela como el santo, el verdadero, y el que tiene la llave de David a la iglesia de Filadelfia. Como hemos dicho, en cada sermón de las iglesias, Jesucristo habla de algún aspecto de su carácter que tiene que ver de manera particular con esa iglesia. Es decir, todos los aspectos que viene mencionando a través de cada iglesia son verdaderos, pero va a enfatizar algún aspecto de su carácter para recalcar algo que esa iglesia necesita escuchar. Y el Señor hace lo mismo que nosotros. Hay momentos donde Jesucristo se revela, nos muestra, el Espíritu Santo ilumina nuestros corazones, aspectos que necesitamos recordar del carácter de Dios por lo que estamos pasando en ese momento. Y esto es lo que hace Jesús con cada iglesia. Con Filadelfia se va a revelar como el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. Ese va a ser nuestro primer punto. El contexto de esta carta, cómo encaja con las otras cartas, es la sexta. Y probablemente hay un orden intencional en que Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pone esta carta como número 6. Si vos la comparás con la segunda carta, hay ciertas comparaciones que se hacen con la primera carta de Éfeso y la carta de la Odisea, que es la séptima. Y de la misma manera vos podés comparar la segunda carta con la sexta carta. Si mirás para atrás, en Apocalipsis 2, la segunda carta fue escrita a partir del versículo 8 del capítulo 2, a la iglesia que está en Esmirna. Y hay algunas cosas que tienen en común esta carta con la carta que estamos viendo en esta mañana. Esta iglesia en Esmirna, que ya vimos en el versículo 9, estaba experimentando tribulación. Y noten que hay algunos que dicen ser judíos y no lo son, versículo 9. Y si eso lo comparás con el capítulo 3, versículo 9, menciona, he aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y no lo son. Nuevamente, el mismo concepto. También menciona el versículo 9, sinagoga de Satanás. Está hablando de la sinagoga judía. La perspectiva que Jesucristo tiene de la sinagoga judía del primer siglo es una sinagoga de Satanás. Porque Satanás es el padre de mentiras. Y la religión judía, en vez de entender que todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Jesucristo como el Mesías, rechazó al Mesías y seguía intentando establecer su propia justicia. Y de hecho, son los judíos que van a perseguir a los cristianos, tanto en la iglesia de Esmirna como en la iglesia de Filadelfia. Y Jesucristo lo llama una sinagoga de Satanás, en ambos casos. Entonces hay varias similitudes de la persecución que experimenta Filadelfia, de los judíos que dicen ser judíos y no lo son. No lo son en el sentido de que Romanos dice que el verdadero judío abraza, como Pablo, el Evangelio. La realidad de que Jesucristo es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. De hecho, también otra cosa que tienen en común es que tanto la iglesia de Esmirna como la iglesia de Filadelfia no hay nada de reprensión. Son las únicas dos iglesias que Jesús no reprende nada que están haciendo mal. Algo en cuanto a la ciudad de Filadelfia que nos ayuda a apreciar el mensaje que vamos a ver hacia el final, es que Filadelfia era víctima de constantes y devastadores terremotos. Había terremotos continuos. Comenta Wiersbe, Filadelfia se hallaba sobre una falla geológica y en el año 17 antes de Jesucristo fue destruida por un severo terremoto que también destruyó a Sardis. Que cuando Enrique nos predicó sobre Sardis también habló de ese terremoto. Y otras 10 ciudades. Después algunos de los ciudadanos rehusaron volver a la ciudad y se quedaron en las zonas rurales alrededor que ellos llamaban la tierra calcinada. No parece haber mucha seguridad en la ciudad del amor fraternal, comenta este autor. El punto es que Filadelfia era un lugar donde continuamente había la posibilidad de tener un terremoto. Yo nací en la Ciudad de México y tengo memorias de levantarnos a veces en el medio de la noche bajando las escaleras por el terremoto, porque México, DF, experimentaba muchos terremotos. Y así era la ciudad de Filadelfia. En cualquier momento se venía otro terremoto que destruía la ciudad. Es parecido a la sensación que quizás muchos platenses tengan cuando llueve mucho, de recordar el diluvio. Y así era lo que los de Filadelfia sentían cuando venía un terremoto. Este terremoto quizás destruya la ciudad como lo hizo antes. A la vez, Filadelfia, por sus edificios y templos magníficos, era conocido como la pequeña Atenas. Tenía unos edificios y unos templos espectaculares y era conocido como la pequeña Atenas. Estas descripciones de Filadelfia van a tener relevancia por lo que Jesús va a decir después en la carta. Versículo 7 nos dice entonces, escribe al ángel que dijimos que es el pastor, el mensajero, el que entrega regularmente las escrituras, al liderazgo de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, dos cualidades que describe de Jesucristo. Primera cualidad, él es santo. Jesucristo es santo. La palabra santo significa que él está totalmente separado del pecado. Que a diferencia de estos judíos que perseguían a los cristianos, que no vivían lo que decían realmente vivir, no eran santos, solo Jesucristo es santo. Y solo en la justicia que Cristo nos ofrece a través del Evangelio nosotros podemos ser santos. De hecho, la Biblia llama al cristiano verdadero santo. A diferencia de lo que enseña la Iglesia Católica Romana, no hay algunos santos. Todo cristiano verdadero es un santo. Porque el cristiano verdadero ha creído en el mensaje del Evangelio, que dice que él es pecador, que Cristo vivió la vida perfecta que él no pudo haber vivido jamás, que murió en su lugar y que ofrece su justicia. Cuando nosotros creemos y nos arrepentimos y reconocemos nuestra necesidad de lo que Cristo ofrece para nosotros en la cruz. Y entonces obtenemos lo que la Biblia llama la justificación, que nos declara justos. Y por la justicia de Cristo somos santos, a pesar de que seguimos luchando con el pecado. Jesucristo es el santo. Y cuando nos acercamos a Él en la adoración, cuando nos acercamos a Él en nuestras casas, como familias, cuando abrimos la Biblia, recordemos que nos acercamos al santo. No podemos acercarnos ligeramente si hay pecado en nuestra vida. Necesitamos confesar y arrepentirnos de nuestro pecado a la medida que el Espíritu Santo trae luz. Venimos a Él para el perdón de nuestros pecados, pero no venimos a Él sin reconocer nuestra pecaminosidad y su santidad. La otra cualidad que describe es que Él es verdadero. Jesucristo es verdadero. Es interesante que esto se contraste con lo que dice en el versículo 9, lo que Jesús dice acerca de los judíos, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y Jesús dice, yo soy el verdadero. Porque ellos están diciendo que nosotros somos la verdadera religión. Y están diciendo que ustedes que siguen este nuevo camino es una secta. De hecho, aparece esa palabra en Hechos, refiriéndose al nuevo camino de los cristianos. Y los judíos estaban esencialmente diciendo, ustedes son una secta. Nosotros somos el verdadero camino para conocer a Dios. Nosotros tenemos las llaves del conocimiento. Nosotros somos el camino para tener una relación con Dios. Y Jesús dice, son unos mentirosos. Y lo dice el verdadero. Yo soy el verdadero. Jesús le recuerda a la iglesia que ellos están en el camino correcto. Y que aquellos que los están persiguiendo y tratando de convencer son mentirosos. Jesucristo es el verdadero, jamás miente. Por eso cuando abrimos la palabra de Dios, la palabra que ha sido revelada a través del Espíritu Santo, la palabra que revela la persona de Jesucristo, de punta a punta, Antiguo Testamento lo anticipa, los evangelios manifiestan, Hechos lo proclama, las cartas explican la persona de Cristo y Apocalipsis tenemos la consumación de la persona de Cristo. Nos habla de aquel que es verdadero. Las Escrituras son verdaderas. La otra cosa que describe acerca de Jesucristo es que Él tiene la llave de David específicamente. Dijimos que lo que figura al principio de cada carta es una descripción de Jesucristo que vimos descrito en el capítulo 1. ¿Recuerdan? Siempre hacemos una comparación a ver dónde apareció esto en el capítulo 1. Bueno, en esta ocasión no aparece directamente la llave de David, pero sí aparecen las llaves. Si mirás para atrás, en capítulo 1, versículo 18, Jesucristo se acaba de describir en el 17 como el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces este concepto de que Jesús tiene la llave ya lo describió en el capítulo 1. Pero ahora va a enfocarse en la llave de David. Yo soy el verdadero descendiente, yo soy el que tiene el derecho al trono de David. Por eso Mateo cuando arranca su evangelio muestra a los judíos que van a escuchar Jesús es el Mesías. Miren la descendencia, tiene derecho al trono de David. Jesús no fue una figura que apareció de la nada, sino que hay promesas del Antiguo Testamento que tenían que cumplirse. Tenía que ser alguien que descendía de David, y Mateo nos demuestra eso. Y acá Jesús habla de que él tiene la llave de David. Es interesante también este concepto de llave. Porque nosotros nos imaginamos las llaves que nosotros utilizamos, pero eran muy distintas las llaves en el Oriente, en la Antigüedad. Un autor lo explica de esta manera. En Oriente era una pieza de madera que servía para levantar o mover la barra que cerraba la puerta por detrás. Nosotros, para los que conocen, tenemos en la iglesia la puerta, que la trabamos con nuestro sistema ingenioso, ¿no es cierto?, con dos trabas de madera. Bueno, si fuera una llave de ese tiempo, la llave la meterías de afuera y sacarías la barra. Era así como funcionaba. La llave no se giraba, se ponía en la cintura o en ocasiones debido a su gran tamaño se cargaba sobre el hombro. Una llave muy grande, podía medir entre 15 a 60 centímetros de longitud. Imagínense 60 centímetros de longitud, el tamaño de la llave. Simbólicamente se usan de la autoridad de abrir y cerrar. Es muy claro acá que Apocalipsis, que Juan está haciendo una referencia a un texto en el Antiguo Testamento, en el capítulo 22 de Isaías. Miren conmigo para atrás un minutito. Isaías, Antiguo Testamento, entre los profetas, hacia el medio, después de los Salmos, pasando los Salmos. Isaías 22, versículo 15. Así dice el Señor, Dios de los ejércitos, anda, ve a ese mayordomo, a Sebna, que está encargado de la casa real. Es decir, tiene una responsabilidad debajo del rey, tiene una responsabilidad importante debajo del rey. Y dile, ¿qué es tuyo aquí y a quién tienes aquí que te has labrado aquí un sepulcro, como el que labra en alto un sepulcro, como el que esculpe una morada para sí en la peña? El punto que está haciendo acá Isaías en la profecía es que él ya se estaba preparando un gran nombre para sí mismo. ¿Sí? Se estaba enalteciendo en su posición. He aquí, oh hombre, el Señor te arrojará con violencia, te asirá firmemente, te enrollará bien como una pelota y te lanzará a una tierra muy espaciosa. No va a pasar como vos pensaste, te voy a humillar. Allí morirás y allí quedarán tus magníficos carros o tu vergüenza de la casa de tu Señor. Te depondré de tu cargo y te derribaré de tu puesto. ¿Puede Dios tomar a una persona y sacarlo de su puesto en cualquier momento? Dios tiene la autoridad sobre toda autoridad humana. Y sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón lo ceñiré, tu autoridad pondré en su mano. Y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén, para la casa de Judá. Entonces pondré la llave de la casa de David. Ahí está, la misma frase. ¿Sí? La llave de David, Apocalipsis, la llave de la casa de David. Sobre su hombro, cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Lo que está describiendo es la autoridad que esta persona en Eliaquim, en Isaías, tendría de manejar los asuntos del rey. Tendría la autoridad de hacer cosas para el rey davídico. Jesucristo, en Apocalipsis, dice, yo tengo la llave de David. Yo tengo la autoridad davídica, soy el rey verdadero, el rey judío. A pesar de estos judíos que dicen ser judíos y no lo son. Continúa este autor que describe el trasfondo de las llaves. Dice, simbólicamente se usan de la autoridad de abrir y cerrar. Eliaquim, en el ya citado pasaje de Isaías 22, es un tipo del Señor Jesús, tal como aparece en Apocalipsis 3:7, que tiene las llaves del Hades y de la muerte. A Pedro le fueron dadas las llaves del reino de los cielos. Cumplió su función abriéndolo a los judíos, Hechos 2, y a los gentiles, Hechos 10, con el Evangelio, la proclamación del Evangelio. El Señor acusó a los doctores de la ley de quitar la llave de la ciencia, Lucas 11:52. Esto lo hicieron mediante sus tradiciones y dificultando a aquellos que hubieran querido entrar en las bendiciones ofrecidas y logradas por Cristo. El punto es que en la Biblia, y primero en la antigüedad la llave tenía la connotación, era un tipo de llave, pero también tiene la connotación de autoridad. Y en la Biblia frecuentemente se usa de esta manera. Cuando habla de que le da las llaves a Pedro, cuando habla de que le da las llaves a la iglesia de atar y desatar, no está hablando de que nosotros como iglesia tenemos el poder de salvar a personas o de declarar automáticamente nosotros sabemos con certeza que esta persona es salva. Sí está hablando de la autoridad de una iglesia saludable que está proclamando el Evangelio, que cuando una iglesia está comprometida a predicar las Escrituras, esa iglesia, Jesucristo, le da la autoridad de reconocer los que afirman su profesión de fe y de disciplinar si fuera necesario removerlos y no poder más afirmar la profesión de fe. Entonces, tanto el uso en Mateo, como el uso en el Antiguo Testamento, como el uso en Apocalipsis, tiene que ver con la autoridad, que Jesucristo ha dado autoridad a la iglesia que predica el Evangelio. Jesucristo tiene toda la autoridad en Apocalipsis 1. Tiene autoridad sobre la muerte y sobre el Hades. Por eso dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nadie tiene la autoridad sobre la muerte, salvo Jesucristo. Y acá tiene la autoridad de David, de que él es el verdadero rey davídico. El que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Lo primero que podemos recordar y estar desafiados con esta verdad es que necesitamos recordar que Jesucristo tiene toda autoridad. Jesucristo tiene toda autoridad. Es lo que el texto nos está enfatizando, es lo que la iglesia de Filadelfia necesitaba saber. Que a pesar de que ustedes son pequeños, a pesar de que están siendo perseguidos, a pesar de las pruebas, yo tengo toda la autoridad. Y nada sucede sin que yo lo permita. Y nosotros necesitamos también recordar que Jesucristo tiene toda autoridad. ¿Recuerdan la gran comisión que dijo el Cristo glorificado después de su muerte y su resurrección? Toda autoridad me ha sido dada. Eso no lo dijo antes de su muerte y su resurrección. A la luz de mi muerte y mi resurrección, yo tengo toda la autoridad. Y a la luz de esa autoridad, entonces tengo un mandato, ir y hacer discípulos de todas las naciones. El Cristo resucitado tiene toda la autoridad para pedirnos a nosotros como iglesia que hagamos discípulos de todas las naciones. Tiene autoridad para llamar a todos los hombres de todas las religiones, de todas las naciones, de todos los tiempos al arrepentimiento. Porque Él tiene toda autoridad. Tiene toda autoridad para decir, nadie viene al Padre si no es por mí, no es a través de estas otras opciones. No hay, el pluralismo es erróneo, el posmodernismo que denuncia o no afirma la realidad, una verdad absoluta, es erróneo. Jesucristo dice, yo tengo toda autoridad y yo digo que la única manera de venir es a través de mí, de mi persona. Jesucristo tiene autoridad para frenar toda oposición en nuestra vida. La iglesia de Filadelfia necesitaba recordar que a pesar de que estaban experimentando oposición, Jesucristo puede frenarlo si así lo desea. Tiene toda autoridad. Jesucristo tiene toda autoridad sobre su iglesia. Jesucristo tiene toda autoridad sobre esta iglesia. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Es la iglesia de Jesucristo. Hay iglesias falsas que se han desviado de la proclamación clara de las Escrituras del Evangelio, que no tienen el Evangelio y por lo tanto dejan de ser iglesias. Calvino dijo que dos marcas esenciales de una iglesia verdadera es la predicación de las Escrituras, la predicación de la Palabra de Dios, la predicación expositiva esencialmente, y la administración de las ordenanzas, de la cena del Señor y el bautismo. Jesucristo tiene toda autoridad y en un mundo caótico nos es de consuelo saber que Jesucristo tiene toda la autoridad. Y su autoridad, a diferencia de cualquier líder humano, que puede ser corrompido por el poder, es una autoridad que Jesús jamás la usa para propósitos malignos. Él es el santo. Siempre hace lo que hace para un propósito bueno, aun cuando no lo podamos ver. Jesús jamás será corrompido por su poder. Él tiene el poder absoluto, Él es el santo y Él es el verdadero. Y la pregunta para nosotros hoy es si estamos viviendo bajo su autoridad absoluta. Porque que lo tiene, lo tiene. Nos da la decisión, nos llama a responder o no, a ponernos bajo su autoridad y bajo su gobierno y bajo su dominio. La segunda cosa que me gustaría que veamos en el pasaje es que Jesucristo ha puesto delante de ellos una puerta de ministerio y describe tres cualidades de esta iglesia. Esto lo vemos a partir del versículo 8. Lo primero que dice, yo conozco tus obras. Esto es una frase que ya viene diciendo varias veces. Y a veces lo que se viene después de eso es algo malo. Lo va a describir y a veces viene una reprensión. No es el caso con esta iglesia. Yo conozco tus obras. Es decir, Jesucristo observa a sus iglesias, observa a esta iglesia, sabe todo lo que sucede en nuestra iglesia. Todo, sabe de la vida de cada uno de ustedes, lo conoce. Conoce de todas nuestras actividades, el que es santo, que es verdadero, el que tiene toda la autoridad, conoce todo. Conoce tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta. Recuerden que Jesucristo comenzó con esta imagen de la llave y la autoridad de David. Él es el rey davídico, es el rey que tiene toda la autoridad. Y ahora va a aplicar esta imagen para decir que él ha puesto una puerta abierta. Que nadie puede cerrar. Y entonces va a describir tres cosas. Porque tienes un poco de poder, número uno. Dos, has guardado mi palabra. Y tres, no has negado mi nombre. La pregunta es, ¿qué es esta puerta? ¿Cuál es la puerta que él abrió, que nadie puede cerrar? Frecuentemente cuando esta frase se utiliza en el Nuevo Testamento, está hablando de una oportunidad de ministerio, una oportunidad de evangelismo. En 1 Corintios 16, 8 al 9, Pablo dice, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. Está describiendo a la iglesia de Éfeso, perdón, a la iglesia de Corinto, sus planes al final del libro. Y dice que se va a quedar en Éfeso hasta Pentecostés y da la razón, versículo 9, porque se me ha abierto una puerta grande, está la misma frase, para el servicio eficaz. Hay una oportunidad de hacer ministerio, una oportunidad en otros lugares de evangelismo. Y hay muchos adversarios. Nuevamente, el mismo tema. La puerta para el evangelismo abierta, al mismo tiempo hay oposición, hay adversarios. El punto es que Jesucristo ha abierto una puerta de ministerio, a pesar de que son pocos. La primera descripción que hace es que ellos tienen poco poder. Probablemente es una referencia a su tamaño, de que era una iglesia pequeña, y de que ellos podían sentir qué influencia estamos teniendo nosotros. Y Jesucristo les dice, yo les he abierto una puerta que nadie puede cerrar. No sabemos lo que Dios logra a través de nuestra pequeñez. Somos una iglesia pequeña también. Y no podemos imaginarnos lo que Dios pudiera hacer para sus propósitos a través de esta pequeña iglesia. Piensen en ejemplos en la Biblia. Abraham, cuando dejó su tierra, era uno solo. ¿Sí? ¿Qué iba a hacer Abraham? Y a través de Abraham, Dios iba a bendecir al mundo entero. Porque a través de Abraham iba a existir una nación, esa nación iba a ser una bendición, al punto que cuando llega el tiempo de Salomón, la reina de Sabá visita y está impactada de la grandeza de esta nación que está viviendo bajo Dios. ¿Qué podía hacer Moisés, un solo hombre que estaba pastoreando ovejas por 40 años, que era detestable de su trasfondo egipcio, hacer tal cosa? Bueno, él iba a guiar millones hacia la tierra prometida. ¿Qué podían hacer, para usar el título de MacArthur de un libro, 12 hombres comunes y corrientes, los discípulos, que se peleaban entre ellos para ver quién era el mejor, competían por el mejor puesto, pero Jesús invirtió en ellos? Y después en Hechos dice, estos dieron vuelta al mundo. Dios no necesita de muchos para hacer su obra. Con Gedeón tuvo que reducir la cantidad de personas. Dijo, ahora que son poquitos, ahora están listos, para que ustedes digan que la victoria no fue de ustedes, sino mía. Dios no necesita mucho. Un autor dijo, Dios, el hombre no ha visto lo que Dios puede hacer a través de una persona que está totalmente y completamente entregada a Dios. Tienes poco poder, pero yo he abierto una puerta eficaz para el ministerio. La segunda cosa que describe es, has guardado mi palabra, y está relacionado con la tercera, y no has negado mi nombre. Se mantuvieron fiel, a pesar de las presiones, quizás de volver, si había judíos convertidos en la congregación, de volver al judaísmo y no enfrentar la persecución, o de enfrentar las presiones de Roma, se mantuvieron fiel. Guardaron la palabra de Dios, guardaron el mensaje, seguían fieles al mensaje. no negaron el nombre de Cristo. Y Jesucristo dice, yo he abierto una puerta para ustedes. La pregunta es, cuando vemos cosas que Jesucristo describe acerca de una iglesia en particular, la pregunta que nos hacemos es si es solamente para esa iglesia o si es para las iglesias. Y la realidad es que frecuentemente, en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, lo que describe para esa iglesia en realidad tiene una aplicación para la iglesia universal, la iglesia de todos los tiempos, la iglesia invisible, la iglesia verdadera de aquellos que han nacido de nuevo. Vamos a ver varios ejemplos de eso. Lo más probable es que esta puerta abierta, que nadie puede cerrar, está relacionada a la fidelidad de cualquier iglesia en proclamar el mensaje. Pablo está en la cárcel en 2 Timoteo y dice, yo estoy en la cárcel, pero la palabra de Dios no está preso. De que a medida que una iglesia se compromete a predicar y dedicarse a guardar y no desviar este mensaje, aun cuando hay presiones de desviarse de esto, que Dios abre puertas, porque Dios obra a través de su palabra. Siempre ha sido así. Isaías dice que la palabra de Dios no vuelve vacía y que esta realidad que describe acá es una realidad para cualquiera que está comprometido a guardar la palabra de Dios. Cuando miramos para atrás, quiero mostrarles algo en las otras cartas. Hay promesas que aparecen, por ejemplo, en el capítulo 2 con la iglesia de Éfeso, en el versículo 5. Hay una exhortación que sí es específica a esa iglesia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. La luz que Éfeso, la iglesia de Éfeso tenía, iba a dejar de ser luz, iba a dejar de ser iglesia si ellos no se arrepentían. Eso es algo específico para la iglesia de Éfeso. Pero en muchas de las ocasiones, las promesas que hace, lo que Jesús dice, tiene una aplicación para toda la iglesia. Por eso la frase que termina cada carta dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo que vamos a ver con las promesas al vencedor y otras promesas que aparecen, es que no es para Filadelfia, es para las iglesias lo que Jesucristo está describiendo. Jesucristo va a describir, tercer punto, dos cosas que Él hará por ellos. Dos cosas que Él va a describir. Acaba de mencionar que ha puesto una puerta abierta delante de ellos para el evangelismo, para el ministerio. Describe cualidades de esta iglesia y ahora va a decir dos cosas que Él hará por ellos. Versículo 9. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Bueno, acá tenemos un ejemplo que no todos comparten. Se ha debatido si es una referencia a algo que pasó en ese momento o una referencia que va a ocurrir en el tiempo de la segunda venida de Jesús. Como mínimo podemos afirmar que esto va a ocurrir en la segunda venida de Jesús. Y es posible que algo pasó en ese momento. Que esta puerta de ministerio eficaz incluía la conversión de algunos de aquellos judíos que los perseguían, que ahora iban a postrarse y reconocer que ellos proclamaban el mensaje verdadero. La palabra postrar literalmente es adorar. La imagen es una imagen de conversión. Lo que podemos afirmar con certeza es que el texto también nos habla, o por lo menos nos habla, de una conversión futura, que la Biblia habla de los judíos. Romanos 11 describe esto. Cuando Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 9, 10 y 11, va a responder a la pregunta que muchos tenían, ¿y qué pasó con los judíos? Si el Evangelio es para todos, judíos y gentiles, ¿qué pasó con todas las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento para Israel? Y hace la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y en el contexto está hablando de los judíos. Y Pablo dice, no, yo soy judío. Y va a llegar al final del capítulo 11 y va a decir, hay un endurecimiento parcial y temporal. Es decir, se están hoy convirtiendo judíos al verdadero Mesías Jesús, como en el tiempo de Pablo. Pablo fue un judío que se convirtió al verdadero Mesías. Pero que hoy, la nación de Israel, hay un endurecimiento, según Romanos 11, parcial. No solamente que es parcial, sino que es temporal. Porque Romanos 11 dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Y la idea es que un día, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de un día que Dios va, como describe en Zacarías, que van a mirar a aquel que traspasaron y van a darse cuenta que Jesús es el Mesías. Y va a haber una conversión nacional. Muchos judíos se van a convertir justo antes de la segunda venida de Cristo. Y lo más probable es que esto también está hablando de esta realidad. De que un día van a darse cuenta de que los gentiles, que Dios ama a los gentiles también, que en ese momento rechazaban. Llegamos al versículo 10 y tenemos un texto que en lo que es la escatología, la doctrina de lo último, los últimos tiempos, está debatido. Empezamos a entrar, hasta ahora casi no teníamos pasaje de Apocalipsis, donde hay distintas posturas, empezamos a entrar en uno de los pasajes donde hay diferencias de hombres de Dios que sostienen en alto la autoridad de la Biblia, que no son centrales, no debemos tratar de que sean centrales cuando no lo son, pero son importantes explicar. Y este es uno de ellos, el versículo 10, porque va a hablar de un tiempo que va a ocurrir en la tierra. Miren lo que dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo. La palabra que se usa ahí para mundo es el mundo habitado. Es una palabra específica que habla de todo el mundo habitado. Para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Yo te voy a guardar de ese tiempo. La palabra, la preposición específica que se usa ahí, tiene la idea de guardar no en medio de, sino sacando fuera de. El texto no dice que va a guardar de la prueba, sino de la hora, de un tiempo. Yo te voy a sacar de un tiempo que va a ocurrir en la tierra. ¿Sí? Mateo lo describe de esta manera, Mateo 24. Si querés sostener tu lugar, mira conmigo. Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Jesucristo describe un tiempo futuro que llama gran tribulación, que de hecho Apocalipsis 6 al 18 va a hablar de ese tiempo. Y Jesús dice, es un tiempo que jamás ha ocurrido y jamás va a volver a ocurrir. Es el peor tiempo de la historia de la humanidad. Es un tiempo futuro. Y cuando vemos Apocalipsis 3, menciona la hora de la prueba que está por venir sobre todo el mundo habitado, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Los moradores de la tierra. Entonces lo que está debatido sobre este pasaje es ¿en qué sentido se aplica este pasaje a nosotros o al futuro? Lo más probable, aunque no podemos ser demasiado dogmáticos en esto, es que este pasaje se está refiriendo no específicamente a lo que iba a pasar con Filadelfia, sino a lo que iba a pasar con la iglesia. Si nosotros estamos presentes, ellos no sabían cuándo Cristo iba a volar. Nosotros tampoco sabemos de que cuando Cristo vuelva, lo primero que sucede, según 1 Tesalonicenses, capítulo 4, si quieren lo pueden anotar y lo buscan en sus casas. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Describe lo que se llama el arrebatamiento, donde la iglesia es arrebatada para encontrarnos con Jesús en el aire. 1 Tesalonicenses 4 describe eso. 1 Corintios 15 50 al 52. Describe que no todos vamos a morir. Si estamos vivos en el tiempo que Jesús vuelve, nuestros cuerpos serán transformados. ¿Sí? Y Primera de Tesalonicenses describe que los muertos en Cristo van a resucitar primero. El punto es que Jesús vuelve para su iglesia y nos vamos a encontrar con Él en el aire. Todos estamos de acuerdo con eso. Donde hay debate y donde hay diferencia de interpretación tiene que ver cuándo sucede eso, en qué momento sucede. Y yo entiendo que a la luz de este pasaje esto va a suceder previo a una gran tribulación que va a ocurrir en la tierra. Y que después de esa tribulación que Apocalipsis 6 al 18 va a describir, tenemos una segunda etapa de la parucía, la aparición de Jesucristo. De que Jesús vuelve una segunda vez, pero hay dos etapas. Y esto lo vemos en la profecía. Frecuentemente hay una profecía, pero después ocurren etapas. Cuando Israel volvió de Babilonia, estaba la profecía de que iban a volar, pero volvieron en etapas. De la misma manera, la pretribulación, que es la palabra que describe esta postura, describe que Jesucristo va a volar primero para arrebatar a su iglesia, previo a una tribulación que va a ocurrir en la tierra. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Es una hora específica, es un momento específico, no es la prueba en sí, no es que la iglesia no va a sufrir. De hecho, una de las razones que algunos dicen, no, Cristo no va a volver tres veces, primer venida, una venida acá, otra venida más. No, son dos venidas, la primera venida, segunda venida, que ocurren en distintas fases. Pero una de las razones que se rechaza esta idea es que la iglesia fue, Jesús dice que la iglesia va a sufrir, cualquiera que quiere vivir una vida piadosa será perseguida. Y eso es verdad, la iglesia, continuamente hay pasajes de que vamos a vivir en esta vida sufrimiento. Pero esta hora que describe acá, la frase que utiliza para describir, para poner a prueba a los que habitan, es una frase muy específica, a los que moran, los moradores de la tierra, que cada vez que Apocalipsis lo usa, se refiere a la gente impía, a la gente sin Cristo. Entonces la idea es que nosotros somos guardados de ese momento a través del arrebatamiento, porque en ese momento no es simplemente un sufrimiento para la iglesia, es un tiempo de la ira de Dios, es un tiempo donde Dios prueba al mundo entero, donde Dios derrama la ira y donde Dios va a restaurar, finalmente llevar a la nación de Israel al arrepentimiento. Otros ven este pasaje simplemente diciendo que Jesús va a guardar a la iglesia a través de la prueba que existe en la tierra. Y por eso dije, no podemos ser demasiado dogmáticos con esto. Pero este es uno de los textos más claros que indicaría que nosotros seremos un día arrebatados. Acá no habla del arrebatamiento, los otros textos sí, pero sí habla de guardar fuera de esta hora de prueba que caerá sobre toda la tierra. El autor español, el doctor Carballosa, lo describe de la siguiente manera en su libro. Dice así. Una interpretación normal del pasaje conduce a la conclusión de que la hora de la prueba se refiere a ese periodo de juicio y tribulación que precede al establecimiento del reino mesiánico. Dicho periodo se menciona en Daniel 12, Mateo 24, Marcos 13 y 2 de Tesalonicenses 2. Y abarca los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis. La hora de la prueba se refiere sin duda a la 70ª semana de la profecía de Daniel. Es una semana que son 7 años que el libro de Daniel describe. Por las siguientes razones. Uno, afectará al mundo entero. El texto dice que ha de venir sobre el mundo entero. Es decir, actuará sobre toda la tierra habitada. Esa gran tribulación será universal. Afectará a todos los seres humanos y será un periodo único, puesto que si no fuese acortado, nadie sobreviviría. Tal cosa jamás ha ocurrido en la tierra hasta el día de hoy. Uno de los argumentos de que esto es futuro, no pasó en el tiempo de Filadelfia, es que esto no ha pasado todavía. Dicha tribulación, número 2, tiene como propósito probar a los que moran sobre la tierra. El verbo probar es, el aoristo primero, eso no importa, describe algo de gramática y sugiere propósito. La expresión los que moran sobre la tierra es una frase cliché usada en el Apocalipsis repetidas veces y se refiere a los que no poseen ciudadanía celestial. Sus hogares, corazones, honor, ilusiones y esperanza están totalmente centrados en la tierra. Estos constituyen una clase particular de gente que serán dejadas en la tierra y que sufrirán la ira divina. El punto de vista que opta por la remoción de la escena es satisfactorio también porque proporciona un significado adecuado de la hora de la prueba, un periodo de tiempo durante el cual existe la prueba. Si la promesa concerniese la prueba misma, la liberación conceivablemente podría ser parcial, pero la promesa es considerablemente fortalecida al referirse al periodo mismo. De manera que la expresión se enuncia de la manera más enfática posible al efecto de que la iglesia de Filadelfia será librada de ese periodo. El punto del texto, y sé que estamos entrando en aguas profundas, es que la iglesia será removida de una etapa que va a ocurrir en toda la tierra, que lo vamos a estar estudiando más en el capítulo 6 al 19. La cuarta cosa que quiero resaltar es la promesa que Jesucristo hace al vencedor. Miren cómo termina el texto, versículo 11 y 12. Vengo pronto. Una exhortación continua en el libro de Apocalipsis. El mensaje de Apocalipsis nos lleva continuamente a recordar la realidad de que Jesucristo puede venir en cualquier momento. De hecho, un arrebatamiento previo a este periodo en la tierra significa que Jesucristo puede venir hoy o mañana. Si uno cree que primero tiene que ocurrir todo lo que describe Apocalipsis 6 al 18, entonces Jesucristo primero no puede venir hasta que todo eso ocurre. Pero cuando uno entiende que hay un arrebatamiento que ocurre antes de este periodo que describe Apocalipsis, eso es consistente con la realidad de que Jesús puede volver en cualquier momento. Porque nada tiene que suceder. No hay un evento que estamos esperando para que suceda antes de que Jesús vuelva para arrebatar a su iglesia. Vengo pronto. O sea, la idea de vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Seguí en el camino que estás, iglesia. Manténete puro. Guardá la palabra de Dios. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. Y acá está la relevancia de lo que escuchamos del contexto de Filadelfia. Recuerden los terremotos y la estabilidad de una columna en un templo. Yo les voy a hacer una columna y la imagen del templo que está fresco porque ellos están siendo perseguidos por aquellos que dicen nosotros somos el camino a Dios y es a través del templo judío y Jesús dice no, yo les voy a dar una columna, algo que es estable en la columna, en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. No va a haber terremoto que pueda derribar esa columna. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Son todas imágenes de la intimidad y la seguridad eterna que tiene el creyente, que si vos sos un hijo de Dios, tu salvación no puede perderse. Ya está grabado tu nombre en el libro de la vida. Jesucristo en Juan dice que nadie puede arrebatar a las ovejas de su mano. No hay nada que puede separarte del amor de Dios, Romanos 8. Nada te puede sacar. Es una imagen de estabilidad y de intimidad. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Esto es una descripción de algo que va a aparecer al final del libro. Hay muchas descripciones que aparecen acá que hacen referencias al final del libro. Y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Somos una minoría en este mundo. Y Jesucristo le recuerda a esta iglesia y nos recuerda a nosotros. Cuán seguro es nuestra salvación. Cuán real es la oportunidad que existe de la puerta que Él abre y nadie puede cerrar cuando guardamos su palabra. Somos pocos ¿Qué podemos hacer nosotros, 50, 60 personas, en un contexto donde tan pocos sostienen la verdad de las Escrituras? Dios transformó el mundo por el poder de la palabra de Dios. Más de una vez. Lo vimos en Hechos, lo vimos en la Reforma, y estamos viendo ahora en Latinoamérica un comienzo de lo que pareciera ser una nueva reforma. Pastores y personas a través de toda Latinoamérica volviendo a la autoridad de las Escrituras. El ánimo que Jesucristo nos da, quien tiene toda la autoridad, es que sigamos guardando la palabra de Dios. Seamos fieles. Tengamos denuedo en nuestro testimonio de la palabra de Dios. Hemos sido llamados a perseverar bajo la prueba. Si hoy estás bajo prueba, si estás tentado a no seguir el camino estrecho, mantenete fiel. Seguí en ese camino. Mantenete cerca de aquel que tiene toda la autoridad. Jesucristo tiene toda autoridad. Abrirá puertas al ministerio mientras que nosotros permanezcamos fieles a su palabra, a pesar de las pruebas, y nos protegerá de la futura ira, y nos mantendrá seguros para la eternidad con Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, las promesas que hay en ella. Te damos gracias por el Evangelio, que es poderoso para la salvación de todos los que creen. Las buenas nuevas de lo que Cristo ha hecho por nosotros, muriendo por nuestros pecados, resucitando dentro de los muertos, ofreciendo el perdón de pecados a todo aquel que cree en Él. Te damos gracias porque vos en 1 Tesalonicenses nos decís que Jesucristo nos libra de la ira venidera. Hay una ira venidera que va a ocurrir en esta tierra, donde existirá, como dijiste en Mateo, una gran tribulación, como nunca ha existido. Y vos has prometido guardarnos de esa hora de prueba. Y esto nos da consuelo que en medio de las pruebas que hoy enfrentamos, como la iglesia de Filadelfia, vos nos has protegido de lo peor. Nos has protegido del infierno y nos has protegido, nos protegerás de ese momento terrible en la tierra. Y has escrito nuestro nombre en una columna que ningún terremoto puede derribar. Gracias, Señor. Ven pronto. Ayúdanos a anhelar tu venida. Y mientras que anhelamos tu venida, que seamos fieles y tengamos nuestros ojos puestos en las cosas de arriba y no de las de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.